¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Emilia, que es accionista. Emilia, bienvenida. Eduardo Inda, Maite Rico. Este es el premio Libertad que nos han dado el grupo Libertad Digital.
Es para mí.
Estuve ayer. También. Lo ponemos en un marco y lo ponemos ahí en la puerta. Fue un acto precioso, además, en el Wellington. Ese sabor que tiene el Wellington. El club era una gente de primera, todo muy relajado. Vamos a subir ahora, pues les atice un pequeño discurso en reconocimiento y luego preguntas sobre la situación nacional y tal. Pero gente de buenísimo nivel intelectual y además educadísimos.
Gente de orden.
Gente de orden, pero sin aspavientos, sin presumir. ¿Qué de orden somos? Que hay que ver cómo somos. No. Una cosa encantadora, de verdad. O sea que, pues ahora lo subirán. Yo me dediqué a contarles por qué el liberalismo va de cráneo. Es decir, que el régimen liberal democrático que se empieza a crear en las Cortes de Cádiz, estamos a punto de perderlo con los nuevos absolutistas, que son los separatistas, que crean absolutismos, fronteras interiores. Solo falta que pongan el pósito de la sal, que era el impuesto ese de tránsito de la sal desde antes de los romanos. Faltan las fronteras interiores, que de todas maneras, gracias a esta ley electoral, ya se están levantando. Teruel existe. Ya no es seguro dónde existe, si en España o dónde. Soria ya se presenta a las próximas elecciones, como Teruel, ellos también que salían en la tele. León va a existir. Pretende. Zamora se niega a admitir.
La España cantonal.
Claro. Y en Murcia habrá no menos de 8 o 10 naciones, porque fueron repúblicas que se declararon la guerra. O sea, además consta, está en los escritos. En fin. Bueno, pero vamos, si os parece, primero. Vamos a poner tú mucho de gimnasio y esas cosas, ¿crees que no, Mick? Porque sí, estamos entrando en una edad en la que hay que cuidarnos, Eduardo.
Efectivamente, yo me cuido mucho.
Pues
bueno, pero uno puede ir al gimnasio y se puede lesionar.
Claro, sí, claro. O sea que... Por ejemplo, los jugadores del Valencia se lesionan y pasan.
Sí.
Oye... Cuando hay fibra, sí. Pero en Cres Genomic...
En Cres Genomic ahí te arreglan absolutamente todo. Ellos trabajan con grupos de células madre y la verdad es que sobre todo tratamientos para las lesiones deportivas, para toda la cuestión del desgaste
de la columna.
Bueno,
Chus García Bragado, don Jesús García Bragado, iba a retirarse, porque estaba ya de cadera, claro, hacer marcha, estás con la cadera todo el día así.
Tiene 50 años.
Bueno, lo cogieron... Y en 3 años, otra vez, que va a los Juegos de Tokio. El único ser humano que ha ido a 8. Que va a ir a 8 Juegos Olímpicos. Nadie, nunca, ni de cerca.
Bueno,
pues esto con Cres.
Esto que parece ciencia ficción y no lo es, porque no se está haciendo mucho y además con mucho éxito en Cres. Ya lo pueden consultar ustedes en las clínicas que tienen en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca. O buscar informarse en cresgenomic.com o en el 91-445-0004. 91-445-0004.
Bueno, vamos a ver. Hay 3 asuntos sobre los que yo querría inquirir vuestra opinión. La postura del gobierno, que yo veo más de lombriz que de otra cosa, aunque sea, no sé si es lombriz de tierra o intestinal, depende. Luego, la postura de la oposición ayer, los discursos de Casado y de Abascal, que para mí fueron decepcionantes por completo. Y luego, lo que está la postura de Podemos cuando le preguntan por el dinero. ¿Pero cómo se pone?
Las cloacas policiales.
Las cloacas, sí, pero bueno, las cloacas policiales no le han comprado la casa, no. Creo. Iba el tesorero...
La casa que costaba 1.200.000 euros y él le hizo el chollo de su vida, una negociación maravillosa y le costó solo 700.000.
Sí, sí.
Valor de mercado, 100, 200, sí. La compra por 670 masiva, 720.
Pero como no se sabe quién es el dueño...
Bueno, teóricamente ellos... Lo que
no, el de antes.
El de antes, sí.
Es que eso es lo más interesante.
¿Y se ha podido averiguar?
Fíjate que Luca Constantini en el libro no es fácil, porque si tienes una sociedad, la sociedad la pueden haber vendido, cambiado.
Y luego se da la circunstancia, la gran vergüenza que ahora los registros, cuando tú vas a pedir las propiedades de una persona conocida, no te lo dan, pero con un par. Registro público, ¿no? Registro privado.
La justificación,
¿no? Claro, o sea, esto...
Y desde una persona que no es conocida, de una persona...
Te lo dan.
Sí, claro. O sea, que
justificación dan? La protección... No, protección de datos, ¿no? Si es
bueno,
público.
Bueno, pues que argumentela usted. Oiga, mire, es que soy periodista. No, no, eso no es un argumento.
O sea, que puntualmente la gente, el gobierno puede publicar lo que debe una persona a Hacienda.
Sí,
sí. Y en cambio no se puede preguntar saber. Ese eso, político que lo cuenta de dónde jaca
ya,
pa tanto como
destaca. En OK Diario nos ha pasado ya en varios casos y entre otros en este, ¿no?
Bueno, pero hay una cosa y es que al final la mentira tiene las patas muy cortas.
Evidentemente.
Y además renquea. Y no va a Cres Genomic porque no la acepta.
Bueno, y luego, ¿qué pintaba el tesorero en la firma de la compraventa del casoplón de los duques de Galapagar? ¿Qué pintaba? No sé.
Era muy global.
Bueno, un sobresueldo. Es uno de los sobresueldos. Ah. Ahora, está pasando... Yo contaba el otro día porque ahora hay mucha gente joven que nos sigue que no sabe lo que fue el caso Filesa. Por no pagarle a un contable chileno, llamado Fanshoven, chileno como Boye, y de la misma procedencia, de la misma ganadería, pero como no le pagaban, pues al final tiró de la manta porque seguían sin pagarle. Y a pesar de que el país se negó a publicarlo, que el periódico se negó a publicarlo, pero entonces en el mundo de Barcelona dijeron, ¡hombre!, al día siguiente estaba en primera plana.
Ana Aguirre fue.
Sí, señor. Y eso fue, y ahora en lo de los abogados estos, es lo mismo. O sea, los echan, porque imagino que le habrían pedido discreción. Claro, discreción a Irene Montero, a doña Irene, a la señora Marquesa, discreción
duquesa,
a ella. Tú la has ascendido.
Sí, duquesa.
Se ha hecho popular Marquesa. Yo lo dejo ahí.
Ya, pero yo creo que en la vida sí.
Cuando la hagan vicepresidenta, duquesa. La podemos hacer
bien,
duquesa.
Vale, perfecto.
Luego podemos llamar la princesa de la Acepto Checa o erudita de la ciencia. Pero ella que tenía a la escolta esta, que imagino...
el coche.
No, y llevándole la comida al perro. Pero lo de tenerla calentando
no,
el coche...
Y le mandaba todos los días a Madrid. O sea, Madrid y Galapagar están separados por 47 kilómetros.
Y
todas las noches, como no les debía gustar la comida que le hace la chica de servicio que tienen, o la nani, o quien fuera...
La Salus.
Mandaban a la escolta a comprarles la cena a Madrid. O sea, no hay un sitio más cerca, digo, en Galapagar, en Torrelodones, que hay unos restaurantes estupendos. No. A Madrid.
Bueno, es que cuentas hoy que ha aumentado mucho la criminalidad en Galapagar.
Sí, desde que se han mudado ellos se ha disparado la criminalidad.
Claro,
porque los guardias civiles los han concentrado en la casa de los futuros duques y el resto del municipio está descuidado.
Bueno, pero esta es una historia muy bonita porque aquí ahora, estos en la propaganda en eso siguen siendo maestros, pero hay cosas que son difíciles de tapar. El argentino Golfo, el Gentili este, que claro, dice, no, es que se va porque no puede ser jefe de gabinete de Pablo Iglesias. Vamos a ver, que se va de ministro de Educación a Buenos Aires, que no es un poblacho, o sea, que no es Galapagar, que es Buenos Aires, o sea, decaído.
20 millones.
Bueno, o sea, de educación, es decir, de deseducación, que es íntimo de la banda de los Kirchner,
sí.
Los Montoneros. O sea, que es que hablamos de la Pampa. Bueno, pues... No, esto es porque tiene algo que ver con lo de los sobresueldos. Claro, era uno de los que se lo llevaba y lo traía. Porque ¿para qué quería un kirchneriano de jefe de gabinete Pablo Iglesias? ¿Para qué?
Para nada.
Para traer dinero.
Bueno, sí, bien, sí.
Evidente, pero si es que no hay otra explicación. Yo ahora que vuelvo...
Bueno, aparte, que quiero decir que el gobierno más corrupto de los últimos 40 años en Argentina ha sido el de
Cristina Fernández de Kirchner.
Y el de su maridito también.
Claro.
Era lo mismo.
Hombre,
sí,
este había sido asesor, había estado con Dilma, con... O sea,
y
tipo
antes,
con
no,
estoy
viendo del grupo
sí,
de Mira.
Tiene su trayectoria, lo trajo Monedero.
Buena familia,
sí. El típico listo asesor político. Y bueno, me imagino que... Pató a Pablo
pero
Iglesias.
Pero que Rajón también estuvo de asesor, estuvo haciendo una parte de la campaña en las anteriores elecciones con Kirchner. O sea,
sí, perdona, ¿y quién es el hombre que más le gustaba a Cristina, descartando naturalmente Néstor?
Baltasar
Garzón, sí. Para el que pidió una ovación en la Cámara, nunca,
le
justo en el momento.
Como decía Villarejo, Balta.
Balta.
¿Y le puso un sueldo?
Pues sí, lo contrataron. Pues
no, pero claro, pero esto en el mismo momento en que lo echaban de la justicia española... por trincar. Tenía 4 casos abiertos, le quitaron solo por lo de Gürtel, por el espionaje ilegal, que es lo último que puede hacer un juez, y sin embargo estaba lo de querido Emilio, si no pagas me descuelgo, que se publicó en El Mundo, la carta.
Sí, sí, sí.
Querido Emilio, necesito $1,000,000. O sea, tú eras, porque además tu caso va a pasar por mi juzgado, con un par. Y ahí no llegó, no, como ya está fuera de la carrera, bueno, pero juzgalo y condénalo también. Bueno, pues estos son los que mandan en España, y esos son los Kirchner. Entonces, este tío, ya me dirás de dónde han sacado el dinero. El otro día, cuando hablaba de su libro, Luca Constantini, con esa cosa italiana que tiene Lucas y tan formal, dice, claro, había varios partidos después del 15M que querían heredar, digamos, ese movimiento, que era, no se sabía si era de izquierdas, de derechas. El que más dinero invirtió en publicarlo fue Ariza, que lo tenía todo el día en la televisión. Hasta yo me tropecé allí con Pablo Iglesias la primera vez que salió en televisión. Bueno, no se sabía lo que era, pero movía. Y como no estaba claro y la gente estaba harta y había crisis, bueno, pues algo nuevo votarán. Había al menos 5 partidos. Yo recuerdo sobre todo el favorito, entonces se decía que era Equo. El que más pintaba, tenía mucha mano en El Mundo, Uralde y tal. Bueno, el único partido que tuvo dinero para ir a las elecciones fue Podemos, que era el que menos existía. De unos matados profesores de la Complu, que no había más que un sueldo fijo, que era el de Monedero. O sea, ya me dirás de dónde viene ese dinero. Nunca se ha sabido. Pero cuando sea, porque, bueno, de la CEPS... Pero no basta con ese dinero.
Vamos a ver, las malas lenguas dicen que han recibido de Venezuela muchísimo más de los 7 millones de euros que OK Diario y el ABC contamos y probamos con documentos firmados por el propio Hugo Chávez Frías. O sea, que no estamos hablando... Dicen que es muchísimo más. Nosotros no lo hemos podido
probar. Bueno, y luego está el toque Roures, que también está ahí. Yo solo recuerdo un dato, porque estos partidos que viven de lo ajeno, nunca de sus escaños, no los tenían, los escaños, ¿de qué? Bueno, es cuando el cumpleaños, el 50º aniversario del siniestro Roures, que celebra en el Hotel Villamagna de Madrid. Pues como es un cateto catalán, viene a celebrarlo en Madrid para que se note, además en el Villamagna.
¿Vino en su Ferrari o no?
No, fueron de rodillas Monedero y Pablo Iglesias, claro, dejando un acto público de Podemos a rendir pleitesía a Roures.
Hay más gente, y alguno del PP fue también.
Bueno, claro, es que Roures parte y reparte. Bueno, este es un asunto que vamos a ver cómo cursa, porque ayer Sánchez no admitió ni preguntas.
Admitió dos preguntas.
Y precio de amigo, bueno, cuidado conmigo.
Y luego le decía al que le preguntaba, no me acuerdo cómo se llamaba, Felipe, le contestaba, gran pregunta, Felipe.
Sí, sí.
Bueno, y sobre lo que asistimos ayer, hay varios comentarios y sobre todo el papel de los grupos independentistas y secesionistas. Hay dudas sobre el posicionamiento ahora de Esquerra y sobre todo de Juntos por Cataluña y también del Partido Socialista. Hoy, por ejemplo, dice Enric Juliana en La Vanguardia que lo que está haciendo Sánchez es, él le llama abrir el marco, es decir, que entre,
o sea, oxígeno
de alguna manera
lo rompes.
Para que no todo el mundo vea que limitado por Esquerra.
Es imposible ser más cursi, bueno, más cursi que Juliana o Juliana, como carajo se llame este tío.
Bueno, pero lo que dice tiene sentido. Él explica que lo que quiere es romper esa escenografía para que de cara a la opinión pública...
Dice abrir que los marcos se rompen, no se abren.
Sí, exacto.
Abre un libro, pero un marco se rompe, que es lo que quiere.
Por otro lado, en El Mundo, Iñaki Ellacuría, en su columna Habla y Zetangana Junqueras, dice que realmente la ambición de los republicanos es alcanzar, tras cuatro décadas de fracaso, la presidencia de la Generalidad, y que en ese proceso eterno el referéndum de autodeterminación va a ser de nuevo una cortina de humo. Ellos lo que quieren es coger el poder, efectivamente. Y luego me ha llamado también, por último, la atención un artículo hoy de Andrés Trapiello en el diario El País, explicarse las cosas. Dice Trapiello que, bueno, que él ya no tiene ninguna confianza en los políticos, pero sin embargo sí que cae en el desánimo cuando observa cómo, por ejemplo, 90.000 militantes adultos votan algo que ni siquiera se les había ocurrido 2 semanas antes, cuando habían acudido a las urnas, ¿no?, en referencia a los pactos que está haciendo Sánchez.
Bueno, la gran cuestión es, primero, ¿qué pensáis si se va a formar gobierno? Y luego, ¿qué papel está haciendo o creéis que debería hacer la oposición?
Pedro Sánchez, el problema es que aquí no tenemos claro nada más que él quiere seguir en Moncloa y todo lo demás se queda en la incertidumbre. Y sobre todo la constatación de que lo menos le importa es lo que pasa con España. Ahora la maniobra, bueno, después de haber estado y estar plegándose a Esquerra, ya han adoptado en estos comunicados y en estas reuniones que han ido teniendo
conflicto,
el lenguaje.
Sí, conflicto político.
Ya van introduciendo, ahora ya resulta que la mesa de diálogo es algo normal, luego será normal el relator, lo disfrazarán de otra manera y poco a poco van introduciendo ya esos conceptos y van normalizando lo que es una anomalía ante, no sé, la desidia o una sociedad que yo veo anestesiada, tanto como los partidos de oposición. Y por otro lado ya, de repente, habla, no sé si ha sido para un poco lavar la cara ante el rey o que forma parte de su estrategia, empieza ya a sondear, a disfrazar toda estas maniobras diciendo pues que se va a reunir con Casado y con Arrimadas el lunes, que va a llamar a todos los presidentes.
Como si fuera el jefe del Estado.
Exacto.
Otra vez.
Que va a reunirse con los presidentes autonómicos pues para disfrazar la entrevista con Torra, ¿no? Que tiene prevista. Entonces yo creo que al final no sabemos qué va a pasar, se está metiendo en el fango. Y estoy segura de que si necesita acudir a las fuerzas constitucionalistas para que lo rescaten, lo hará sin el menor problema. Porque es capaz, como cambia el discurso a cada rato, digamos, yo no descarto que si por un casual Esquerra al final decide en su pugna interna con Junts pel Cat, porque esas otras, al final la pelea entre los partidos secesionistas están marcando el tiempo de España.
Totalmente.
Y están marcando la política española, cosa que yo creo que no había pasado jamás. Entonces, en función de eso, Pedro sabe que tiene en la recámara el cartucho de acudir al PP, a Ciudadanos, para que lo saquen.
Ahí entramos en la gran cuestión que para mí es sorprendente y descorazonadora, ¿eh? O sea, a mí el discurso de ayer de Casado y el de Abascal, porque Inés, bueno, hace lo que puede con 10 escaños, intenta, yo creo que es la única que está haciendo dentro de la fuerza que tiene, que es la que tiene. Pero que el Partido Popular y Abascal esperen de brazos cruzados a ver cómo se la pega a este y que uno diga, no, que se abstenga el PP, dice Abascal, yo no lo atacaré. No, bueno, votaré en contra, pero no lo atacaré. No, estaré en contra siempre, pero no lo atacaré, pero que se abstenga él. Y va a Casado y dice, no, que se abstenga Inés, que se abstenga Inés, y Navarra suma, que suma con él. Dice, pero vamos a ver, que eres tú el que tiene los 90 escaños.
Lo que pasa es que el problema...
Perdona, Emilia, que no lo hemos dejado.
Hombre, yo creo que Sánchez va a querer gobernar, como dice ella, sí o sí, si se puede cargar de paso al rey para ponerse el segundo, lo hará, o sea, eso no me cabe la menor duda. Lo que ahora propone Casado de que se abstengan Inés Arrimadas y Navarra Suma, no deja de ser, o sea, a mí también me parece igual de grave que entre Podemos en el gobierno como que entre Esquerra.
Es lo mismo.
Entonces, a mí eso me parece que es la posibilidad que habría que evitar. Y yo, o sea, yo creo que tanto Vox como el PP viven en una tesis que es cuanto peor para España, mejor para nosotros.
Sí.
Pero es que yo sí comparto, no sé, quizás a lo mejor porque he leído a lo mejor un pelín más que esto, pero las pruebas te metes que cuando la prueba, las pruebas a los antecedentes te remites que cuando metes a este tipo de gente tipo Iglesias en el poder te acaban devorando.
Pero hombre, siempre
y acaban colonizando
y
el gobierno, colonizando el gobierno,
puestos,
la ideología, todo. Y acaban introduciéndose en todos los elementos
es
del Estado.
Una infiltración en toda regla.
Pero entonces es muy difícil sacar
pero a mí,
esa plaga.
Yo de verdad, que los dos primeros partidos decidan no hacer nada, la sociedad está anestesiada. Entre otras cosas, porque la oposición que debería movilizarla, la desmoviliza. Claro, el que ha votado PP y el que ha votado Vox son los dos principales partidos de oposición. Bueno, ¿qué va a hacer o a decir cuando sus líderes ni dicen ni hacen nada?
Pero...
Si hoy qué gobierno tan malo viene, así que yo no hago nada. Y dice, hombre, proponte como alternativa. ¿Para qué? No es de fiar, Sánchez. ¿Y tú? ¿Eres de fiar? ¿Ahora qué?
No va a romper con Podemos y es imposible apoyar un gobierno o abstenerse.
Vamos a ver. Pero
gobierno,
tú tienes la obligación de proponerlo. Tienes la obligación.
Yo creo que hay una fórmula intermedia. Es decir, el señor Casado sabe que si él se abstiene sin más ni más ante el traidor, porque es un traidor de Pedro Sánchez, se lo come con patatas en las siguientes elecciones Vox. Es que eso es un hecho incuestionable.
El problema...
Pero hay una fórmula intermedia. No,
y Abascal piensa lo mismo del PP.
Claro, bien, pero...
Dice, yo si este que lo apoye este, a ver
claro,
si luego...
Claro, por eso lo digo.
Y se equivoca.
Bueno, yo creo que no, y además los sondeos que tienen en Génova sí lo dicen. Pero en cualquier caso, hay una fórmula intermedia. Oiga, señor Sánchez, yo apoyo, nos abstenemos. Si usted... deja de ser presidente del gobierno y propone otro candidato. Bueno, es decir, porque el señor Sánchez está manchado...
Eso es imposible.
Bueno,
claro,
no,
eso ya lo han dicho.
Ya lo han dicho.
Bien. No, el señor Casado no lo ha dicho.
Lo dijo la noche electoral y por eso... Y por eso tendría que salir y decirlo
y plantearlo solemnemente y eso sería una fórmula...
Lo insinuó en la misma noche. Dijo, si se va Sánchez se puede ir. Y en esa misma noche iban viendo los cuchillos que se venían.
Pero que ya que le están presionando por todas partes...
Estamos en una democracia de momento. Digo de momento porque como cada vez menos los comunistas al gobierno y cada vez menos. Con todos los medios audiovisuales copados por el poder político de extrema izquierda. Bueno, este gobierno tendrá...
Y el radiofónico y el digital.
Sí, pues sí. Bueno, pero es que lo audiovisual, mucha gente, ahora que ya nadie lee nada,
Es con lo que se queda.
Y además, en todo caso, aunque fuera solo la mitad, oye, con que te afecte al 20% del voto, ya has ganado las elecciones o las has perdido. Es decir, no tiene la derecha ninguna televisión. Estos pardillos de Vox que creen que por leer inglés se enteran de algo, creyeron que Trump había ganado por las redes sociales. ¿Qué hace falta ser mendrugo? Ganó porque existe la Fox, además de las redes sociales.
Bueno, y luego porque era una estrella de la televisión, porque invirtió un dineral en la campaña. Bueno, o sea, es decir,
un montón de cosas que ellos ni son, ni han tenido, ni tienen, ni tendrán. Pero la cuestión de fondo. Vamos a ver. La situación de España es la peor que hemos tenido desde la Guerra Civil, inclusive. O sea, es terrorífica.
Es idéntica a la del 34-36.
Pero con una diferencia. Entonces... había una derecha dispuesta a pelearse, como se demostró. Ahora están dispuestos a heredar las ruinas. Pero no, hombre, no, que las ruinas se te caen encima. O sea, la historia de fondo es que yo entiendo que Sánchez, su querencia natural, es el golpismo. Porque es un tío enemigo de la democracia, con tal de que no gobernara Mariano, y ahora dice que se abstenga el PP. Pero el Partido Socialista lo echó de la Secretaría General. Pero ahora... es una situación en la que con 120 escaños va a ser rehén siempre de alguien y de algo.
En los gobiernos de coalición, ¿quiénes mandan siempre? Las minorías. Pero
cuando tú estés en 2 millones más de parados en un año, porque con los comunistas gobernando el mercado laboral, de eso pueden tener la seguridad, la gente se va a acordar de quién no ayudó. ¿Qué le ha pasado a Albert Rivera? Que su partido no fue útil, no sirvió. Y como no sirvió, perdió, que es una barbaridad, 47 escaños.
Lo que propondrías o lo que sugieres es que el PP, la solución arrimadas, Pedro Sánchez en solitario con los apoyos o las abstenciones.
O en solitario y con independientes.
Bien,
o
con Inés
pero
arrimadas.
No con Podemos.
No, claro que no.
Con Inés arrimadas.
Por supuesto, Inés si quiere estar en el gobierno, muy bien. Y si quiere simplemente abstenerse o poner un independiente y dice, bueno, pues pongo a Garicano y así me quito un dolor de cabeza. Muy bien. Quiero decir, bien. Pero sobre todo, que es que lo que decía Emilia, Podemos y la Esquerra son lo mismo.
Evidentemente.
Son lo mismo, tienen su mismo proyecto, que es el tripartito en Barcelona y el de Madrid,
como
el proyecto Roures.
En el 36.
El problema es que ese es el proyecto de Pedro Sánchez también.
Claro, pero...
El programa de Iceta y el PSC, que son ahora mismo
Sánchez
los
que... Pero Sánchez tiene 120 míseros escaños. 120 míseros escaños. Entonces tú tienes todos los días, pero todos los días en los medios, y debería hacerlo Abascal. Y si no, lo pagará, porque demostrará que es tan inútil como el PP. Dice, vamos a ver, todos los días, igual que Inés, que cuando os lo permite su embarazo, lo dice, insiste y tal, y hasta ha creado lo de la vía arrimadas, que tiene narices, que la única vía que a la derecha se le ha ocurrido un partido que se ha quedado con 10 escaños. Pero es la única que está...
Es que son mucho más ágiles y mucho más activos. A mí lo que, más allá de tener una propuesta o no, es el silencio lo que chirría.
De todas maneras, a mí me da la sensación que en el PP están un poco confiados en que por el horizonte electoral en Cataluña, que no va a haber elecciones... Que va a haber elecciones en Cataluña y que, por lo tanto, los socialistas y RC, no, ninguno de los nacionales, y que vamos a terceras elecciones. Pero es que yo creo que Inés en unas terceras elecciones va a arañar más votos que los que logró.
Pero hubo un millón de votos de Ciudadanos que no se quiso ir a ningún sitio. Sí. El partido que menos se llevó de Ciudadanos fue el PSOE.
Entonces,
los que más se llevaron fue el PP y Vox.
Cada escaño a Ciudadanos le costó 160.000 votos. Cada escaño al PNV 53.000, 54.000 y cada escaño a Bildu 56.000.
Pues el de Teruel existe con 19.
17.000, ya, pero hablo de los muy malos.
No, claro. Pero que en el PP piensan eso, yo creo que esos 89 escaños tal y como están no los van a poder mantener. Bueno, ni van a poder hacer esa famosa OPA que ahora quieren hacer los Ciudadanos.
Bueno, esa es otra cosa. Pero cómo lo de España Suma ya fracasó en su día. Y además es absurdo cuando a un partido pequeño, ahora, como Ciudadanos, pero que sigue teniendo, salvo Albert Rivera, el mismo grupo dirigente, que nunca pensaron que iban a tener 57 escaños, se encontraron con ellos. Alberto se volvió Alberto, ahora Alberto, Malú le llama Alberto, se volvió loco, se enamoró, se aleró, se zumbó, y entonces el último año pues llegó a su partido a esta debacle. Pero ese grupo sigue diciendo lo mismo, y es un grupo de centro liberal. Eso es de derechas en todas partes, porque tenemos una izquierda que está en la extrema izquierda. Entonces, un partido de centro, bueno, hasta si fueras Rosa Díez cuando era UPyD, socialdemócrata, que esa sea socialdemócrata, tendría votos. Yo he votado a Rosa Díez por la cuestión nacional. Pero vamos a ver, yo no sé cómo no entienden que el proceso que se abre con un gobierno comunista, porque el centro político lo va a tener Pablo Iglesias. O sea, Sánchez tendrá poderes. Y la dirección política del proceso lo va a llevar los separatistas. Pero la clave del gobierno, la comunicación, la ideología, lo que se va a imponer, eso lo va a llevar Podemos.
No. O haces lo que yo digo o caes, pero o si caes. Es tan sencillo como eso.
Bueno, y creen en Vox y en el PP, porque después del PP el que tiene más responsabilidad ahora es Vox. O sea, Vox es un partido nacional, constitucional, y por lo tanto, si defiende el régimen, tiene con 52 escaños una gran responsabilidad. ¿Qué creen? ¿Que no les van a hacer daño? ¿Con la ley de memoria histórica en la mano? ¿Con la ley de violencia de género en la mano? ¿Con lo que se les ocurra en la mano?
De todas maneras, por mucho que proponga Vox, quiero decir que frente a Sánchez lo tienen totalmente aislado, lo equipara a Bildu y lo ignora. Entonces, por mucho que ofrezca algo, va a caer en el vacío.
No, pero si eso es igual que el PP, igual que Ciudadanos, puede caer en el vacío. Pero es que no puede ir Vox de partido extraparlamentario, que es el tercer grupo de la Cámara. O sea, es que siguen jugando antisistema. No puedes defender el sistema de sus enemigos y al mismo tiempo actuar como un antisistema. Y Casado es que quiere ser Mariano. O sea, es que es asombroso. Un Mariano, sin hacer nada, por la ruina de Zapatero, le cayó el poder.
Pero Mariano, es que en su libro dice que haber dimitido hubiera sido un disparate. Es que, de verdad.
Pero tú lo has visto presumiendo de borracho.
Sí.
No, lo has dicho tú muy bien esta mañana, es el nuevo Revilla.
Sí.
Y además, yo ya estoy leyendo muchísimos artículos en plan de gente que no está alineada con la derecha diciendo de repente que añora a Rajoy y cosas
claro,
así.
Claro, de la izquierda. Sí. Dice, porque este Casado no sabemos por dónde nos va a salir, ni si va a venir Vox, ni si resucita Ciudadanos. Y en cambio este ya se ve que es blandurrio.
Sí, ¿no?
La entrevista eso con Pablo Motos, el decir que lo único que se acuerda de aquel día aciago, de esa tarde, es que se lo pasó muy bien. Cuando estábamos viendo cómo España se iba al carajo. Y el tipo dice, no me acuerdo lo que hice, pero me lo pasé muy bien. Es una frivolidad.
Pero es que además miente como un bellaco, porque siempre ha sido muy mentiroso. Aparte de muy bebedor, muy mentiroso. O sea, ahí dice, estaba con unos amigos que podían haber sido otros. No, estabas con una de las asesinas, que era Dolores de Cospedal. Mientras la otra asesina, esperando heredar, esperaba con el bolso, con su bolso, en tu asiento. Y como dale que te pego y pego que te dale, y del Malta al Rioja y del Rioja al Malta, pasando por el Ribera, y a las 6 de la tarde, como estaba Soraya a punto de anunciar la dimisión, va Dolores de Cospedal, doña María Dolores.
Eso fue exactamente
y,
así.
Y se presenta a dar una, en el Parlamento, a dar una rueda de prensa, que yo recuerdo que estábamos en La Coruña, contaba ayer, pero es que estábamos atónitos. Parte en la pantalla y tenías a Soraya con el bolso, esperando heredar. Y sale Cospedal diciendo que no dimite, que le faltó decir que no heredas, que no hereda a Soraya.
Y la otra había ido al restaurante Araí, que está ahí claro, al lado de la puerta de Alcalá.
Y salió.
Había visto las botellas de whisky.
No, dice, este dimite, que no le dejó dimitir. Y fue y dijo que no había, que no dimitía. Y el otro dijo, pues bueno, no dimitiré. No,
horrible, lo que nos hubiéramos ahorrado. Lo que nos hubiéramos ahorrado.
No, y además, te voy a decir una cosa.
Gracias, Mariano.
Está la diferencia afrontar, y lo hemos visto en las elecciones, afrontar las elecciones con el gobierno teniendo el poder. Y desde la oposición.
Evidentemente, claro.
Hombre, sobre todo esta gente.
Sobre todo, o sea, sobre todo observando en las últimas elecciones de abril, los viernes de decretos, esos que hacían sí, que los subimos, no sé qué. No, o sea, sí, unas.
Bueno, vamos a ver, nos queda el consuelo del pobre es la lotería.
Que a ver si nos toca, Federico. ¿Y qué tenemos que hacer? Comprar décimos. Claro. ¿Y cuál es la mejor manera de gestionarlos? Tulotero.es, es una aplicación. Emilia, aquí te lo puedes descargar.
Bueno, fíjate.
Además, eso por lo que menos impuestos te...
De momento. De momento.
Y a golpe de clic...
Menos impuestos, un 20% de...
Sí, sí, sí,
pero es que antes era cero.
Espera que llegue...
Es que antes era cero.
Porque era... Durante un año, además, no afectaba nada.
Claro.
Si tú lo donabas a las monjitas que cuidan a los idosos en Sevilla, oye, nada.
Claro.
Que hubo gente, había gente que como le tocaba la cosa,
oye,
daba,
mira, pero puestos a grabar
cosas,
que por lo menos en la lotería, que tampoco está mal. Que
hombre, pero
había...
que ya lo pagas, que ya tú ya estás,
oye,
pagando,
perdona,
al Estado,
ya,
cobrando.
Ya pago.
Que se te cae un pico, bueno, pues ya está.
Oye, pero, perdona, que se lleva la mitad del premio Planeta.
Eso sí me parece.
O sea, yo
mal,
todos los libros del comunismo que
trabajo
he vendido, la mitad se los lleva a Montero, antes Montoro. O sea, ¿pero
Federico,
por qué?
¿Sabes en lo que no se paga? En tu lotero, porque no hay comisiones. Y
mira,
tampoco hay que esperar colas.
Pues
y eliges
podemos
número,
elegir
y eliges
el número que
quieras.
Eso es, ahora compartirlo mismo, con tu familia y amigos.
Ahora mismo lo voy a hacer.
Tulotero.es.
Bueno.
Nos vamos a ir a Telefónica, Federico,
Telefónica,
a la Fundación Telefónica. Ahí está en marcha el Campus 42 Madrid.
Me da a mí que de Podemos, de la cúpula, no irá mucha gente a...
De la cúpula no, pero no, pero seguro que tienen ahí alguien en las bases que es programador, informático.
Podemos.
Sí, sí, que esto... bueno, en
lo
fin,
dudo.
Bueno, estas cosas de... Pero bueno, oye, nunca se sabe.
Bueno, hay mucha además, gente de letras,
sí,
que resulta
sí, sí,
que sabe un montón de matemáticas.
Bueno, tienes una oportunidad única para hacer esa formación integral en las habilidades competenciales digitales, que es lo que realmente ahora mismo está demandando el mercado laboral. Federico, se pueden informar en 42madrid.com. Déjame que os cuente una noticia de última hora que está contando el New York Times y que, bueno, yo creo que va a ser bastante polémica, y es que Harvey Weinstein ha llegado a un acuerdo por valor de 22 millones de euros con 30 víctimas que le acusaron de violación y de abuso para no admitir la culpa. Este es el origen del movimiento MeToo, hay que recordarlo. Entonces, parece ser que los abogados de Weinstein, los abogados de las mujeres que en su día denunciaron que habían sido violadas y abusadas sexualmente o sufrido abuso sexual por parte del productor de Harvey Weinstein, han llegado a un acuerdo por este montante de dinero y solamente quedaría la vía penal de dos acusaciones de violación que siguen su curso a partir del próximo mes de enero, pero al parecer hay un acuerdo entre las dos partes. Claro,
tú,
eso...
I pay. Sí. Sí, sí. Bueno, hay que ver el Me Too Show. ¿Habéis visto The Morning Show?
Sí. No.
No, hay que verla.
Hay que verla, ya.
O sea,
ya no puedo pagar tantas cosas.
Perdona, Las Brujas de Salem. Las Brujas de Salem en la televisión. O sea, porque estas dos, Jennifer Aniston, que son las productoras, y Reese Witherspoon, es que están extraordinarias, cuentan cómo es la vida en una cadena de televisión después del Me Too, donde ellas empezaron. Y es un infierno,
pero
un infierno es absolutamente imposible vivir. O sea, los sexos no pueden ni coincidir. Si coinciden mal, si no coinciden peor, hagan lo que hagan. Y crean han creado una inquisición. Claro, es que Estados Unidos tiene la paranoia esa protestante maligna,
sí,
de que la sociedad tiene que linchar moralmente al disidente y después de un otro. Bueno, o sea, hay una inquisición laboral ya legal creada en las empresas, porque estas se lo saben, claro. Bueno, terrible, que llega una jovencita, está liada con un señor. Muy bien. Y la inquisición feminista tiene que conseguir que esta diga que es que ha abusado de su poder. Dice que no, que fui yo a por él, que es que me gustaba, me gusta, y es que nos queremos y tal. No, pero vamos a ver, él no abusó de alguna posición dominante. Que fui yo. No, pero vamos a ver. A ver, claro. A ver, ¿tú no veías en él una posición de hegemonía, de predominio?
Que te lo predisponía.
Dice, no, es que me gustó desde que lo vi. Dice, pero... seguramente tuvo que, de alguna manera, favorecerse a sí mismo con esa posición. Dice, ¿saben lo que les digo? No voy a decir lo que ustedes digan porque a mí me gusta. Y váyanse a pip, pip, pip. Pilla y se larga. Bien, es verdad que es hija de millonario. Si fuera pobre, no se hubiera podido.
Oye, pero,
pero eso, te lo relatan, es diabólico.
Bardem Antarctic y Penélope Cruz no han dicho nada en contra de Weinstein, ¿no?
Y han hecho varias películas con él.
Sí, ella sí que hizo...
Penélope, no.
Penélope, no. Sí, sí, ha trabajado
sí,
con
sí,
él.
Sí, 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 pero que no han dicho...
No,
o sea, no...
No, veo... directamente en Hollywood, te acabas trabajando con
veo,
él.
Veo poca sororidad.
Tú, muy poca, veo.
Bueno, pues eso es un caso que al final han llegado... Parece ser que el acuerdo podría firmarse próximamente y, bueno, son 30 mujeres que en su momento le denunciaron,
en fin,
y ahora, bueno...
Bueno, vamos a hacer una pausita.
Además, cuando, en este caso pone que no exigiría el reconocimiento
claro, para
de haber actuado
no,
mal, por
no,
supuesto.
Que a cambio de dinero
nada.
Se acabó. Uh-huh. O sea, esta es la otra parte del puritanismo.
Claro.
Que es el puritanismo progre. O sea, primero la Inquisición. Y después, previo pago de ese importe, no hay cárcel. Sí. Me too, I pay, me no. No, nada.
No, de hecho, en otra serie...
Yo lo llamo me too manía.
Me too manía.
En otra serie, en este caso, la del creador de Fox News, ¿no? La voz más alta, cuando la presentadora, esto es un caso real, muy conocido además en Estados Unidos, cuando la presentadora le denuncia por abuso sexual, se persigue por parte de la cadena de la Fox News llegar a un acuerdo económico con ella para que precisamente no tenga él que asumir la responsabilidad.
Next
sobre...
America, efectivamente,
sí. Y al final no hay acuerdo.
Vamos.
En este caso.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Securitas Direct.
Vamos a proteger lo que más nos importa, Federico. Y ahora que se acercan ya las fechas de la Navidad, tenemos que pensar en regalos también.
Hombre, claro.
¿Y qué mejor que regalar protección? Yo creo que es una de las mejores inversiones.
Sobre todo ese control, esa vigilancia del niño, del anciano y tal. Al político no podemos vigilarlo.
No, se pone complicada la cosa ahí.
Se llama la oposición, desiste menos. Pero es verdad que hay mucha gente mayor y hay muchos niños que...
La soledad es la enfermedad del siglo XXI, pues para todos esos
más
abuelos que están solos. Más de 600.000
mujeres en Madrid van a llegar a centenarias viviendo solas.
Viudas, muchas de ellas. Bueno, pues les vamos a dejar este teléfono.
Van a poner unas banderillas así de eutanasia.
Bueno, pero ¿qué dices? pero a ver,
pero mientras tanto...
No acabo de entender.
Tiene que dar todavía...
Ha venido aquí.
Dices tú.
¿Ha venido Elia y se ha acordado de la eutanasia? ¿Cómo me tengo que tomar esto, Emilia?
Perdona, es que yo recuerdo...
Las banderillas.
Yo
ya,
recuerdo
pero
una
Rosana
vez,
no
en los, ahora que dices de banderillas, en las ventas, que no sé quién torero se la atravesó, que no podía matar al toro, y se va un tío de 9 y dice, ¡que venga el doctor Montes! Una ovación saludó la ocurrencia de humor negro del señor. Bueno, pues Securitas.
Para el resto, Securitas, que aprieten ese botón de guardián SOS. Nos van a geolocalizar y si necesitamos asistencia, nos van a enviar lo que necesitemos. Un médico, la policía, lo que sea. Y, por supuesto, siguen manteniendo el sistema de alarmas para nuestra vivienda y para nuestro negocio. Toda la información y los contratos en el 900-130-900. Y si queremos ver los vídeos demostrativos, en securitasdirect.es. 900-130-900.
Bueno, y aprovechando que no está Luis Herrero, vamos a hablar del
cochinillo. Vamos a hablar del cochinillo.
¡Hombre!
Para asar, que lo podemos comprar allí en el Corte Inglés. Los hermanos Torres, ya sabes que nos dan cantidad de recetas y de ideas para hacer en la noche de Navidad, en Nochebuena, en fin de año, pero lo importante, la mejor materia prima, una merluza de pincho, lo de que decimos, un cochinillo, el marisco más fresco y luego piñas, las uvas, el turrón también, todo lo tenemos en el Corte Inglés y es perfecto para alimentar la Navidad.
Pues
el colacel... ¿Te parece que se lo enviemos al consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía,
bueno,
Juan Bravo? Porque hoy aprueban los presupuestos de 2020, del 20.
Unos presupuestos que con los del 20 y ya pensando en los del 20.
Es la primera comunidad autónoma que los saca adelante con el apoyo del PP.
Lo cual
PP,
es hecho milagroso, porque en menos de un año han arreglado los presupuestos del pasado, tienen los del futuro y además no dejan de descubrir cajas fuertes con documentos incriminatorios. Además,
con documentos que hay que leer.
Claro, eso, por eso los del PSOE prefirieron guardarlo.
Hombre, si uno ve de todas formas todas las teles, se dice, no, no, el señor Chávez y el señor Griñán no se lo llevaron. Digo, ¿cómo que no se lo llevaron?
¿Cómo que no se lo llevaron? 30 años llevándoselo.
Que da igual que te lo lleves a tu bolsillo o que se lo des a tu amiguete. Eso lo
a tu amiguete y a tu puesto.
Exacto.
Y a tu puesto.
O a Paula Chávez.
Bueno, pero fíjate que además se habían librado Chávez y Zarrías, su visir, el gran protector de la Pantoja, por cierto, se lo habían librado porque pidió el juez unos documentos que la Junta dijo que no existían. Iban, y es que los tenían en tres cajas fuertes, pensando que como nunca van a perder el poder, para que algún descuidero no tal. Iba a patapumba, y como les cayó de golpe, no pensaron en romperlo todo, quemaron una destructora de papeles y tal, no les dio tiempo. Y han abierto las cajas y se han encontrado el material incriminatorio justo contra Chávez y contra Zarrías.
Pues vamos a mandarles el Colacel, si te parece. Pues sí, te regenera por dentro, se nota por fuera. En Parafarmacia Mundo
Estuvo
Natural.
Estuvo Bendodo genial. Dice, créanme, de verdad, no es una broma, no es un chiste. Hemos encontrado tres cajas fuertes de un metro de altura, tres, en la antiguamente llamada Agencia Idea. La idea era llevárselo, claro. Y ha descubierto, son los papeles que no existían.
Instituto de Afanación.
También, también.
Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Repsol te ofrece la información del tiempo.
El tiempo está revuelto, con vientos ya, pero muy fuertes en todo el norte de España, pero también en Madrid, donde ya ha habido bastantes accidentes por el viento. Así que mucha precaución los conductores. Las temperaturas siguen prácticamente igual, 10 grados de máxima en Madrid, 22, un grado menos que ayer en las dos capitales canarias, y la mínima, pues en Teruel, solo, ya ni Soria ni Cuenca nos acompaña, pero no alcanzamos el registro máximo, que ha sido de 4 bajo cero, hoy 2 bajo cero. Para curar jamones vale, pero es que Teruel existe en España. O sea, fuera de España, Teruel no existe.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
¿Conoce Repsol Autogás? Es el carburante alternativo con mínimas emisiones que garantiza la etiqueta eco. Ahora adapta tu vehículo a Autogás y te regalamos 350 euros de carburante Repsol Autogás para que empieces a disfrutar de todas sus ventajas. Además, cuentas con la red de estaciones de servicio Repsol más amplia de España para que te muevas sin límites. Infórmate en Repsol.es.
Es la mañana. Es radio.
¿Cómo está la bolsa, Luis Fernando Quintero?
El IBEX 35, Federico, amanece en verde, ligeros 0,17% arriba, 9.407 puntos para el IBEX 35, según nos muestran las pantallas de Infobolsa. Animados por las palabras de Jerome Powell, del presidente de la Fed ayer, que dijo que de momento en 2020 no se van a subir los tipos de interés, con lo que se especula con nuevas bajadas.
Hombre, hoy, claro, hay campaña electoral el año que
hombre,
viene.
Por supuesto hombre, que sí.
¿Cuándo han encarecido el dinero en campaña electoral? Never, never, never.
En absoluto. Bueno, de hecho llevan ya bastantes años
bueno,
sin encarecer.
Bueno, si están en plan Bernanke, están con el helicóptero.
O sea, siguen dándole a la máquina de hacer dinero. Veremos qué es lo que sucede en Europa, porque Christine Lagarde se estrena hoy al frente de la primera reunión de política fiscal y financiera del Banco Central Europeo. Vamos a ver qué es lo que nos
bueno,
cuentan.
Bueno, hoy votan los británicos.
Vamos y esa es otra de las citas claro, del día, importante. Votan ya están
y
votando.
Ya están votando.
Vamos, van a votar con B de Brexit.
Sí.
Y con B de Boris Johnson.
Y pues sí, de pelo panocha a pelo zanahoria, de verdad, Europa está muy mal.
Bueno, ya, pero entre Corbyn y Johnson...
Pero es que todo está...
Votaría no, mil veces a Johnson.
No, yo votaría a los liberales.
Ahí, de todas maneras, hay un...
Yo Boris Johnson.
Lo que podemos consolarnos es que en todas partes están fatal, porque acabo de llegar de Francia.
Ay, no.
Y es una cosa atroz. Pero
Francia es terrible.
No, porque pueden estar... O sea, no tiene fin la huelga.
No, pero si es que además...
Y ya han empezado los médicos, ¿eh?
Se van ampliando, sí.
Sí, pero es que el mal francés es la sindicalización de todo. el poder sindical es el único sitio del mundo que vas en verano a Francia, que se supone que también vives del turismo, oye, que el sábado está cerrada hasta la panadería. Pero es que no hay ni chinos. O sea, es una cosa, lo de Francia, la Francia profunda, es que es un régimen sindical soviético.
No, y es una sociedad acostumbrada a un estado de bienestar totalmente desproporcionado. Y,
sobre todo porque tampoco tienen niños.
Era un problema inmigratorio salvaje, vamos, que lo de sí. España es un juego de niños.
Bueno, pues pues así está el patio. Vamos con la noticia de interés general de la ONCE.
Que hablamos del Museo del Prado, que culmina la celebración de su bicentenario con la proyección sobre la fachada de las principales obras maestras de la Pinacoteca. El espectáculo cuenta con su propia banda sonora y va a poder verse desde hoy hasta el domingo en dos pases, a las 8 y 10 de la noche. Además, recordar que tienen tres días de jornada de puertas abiertas.
¿Y a quién se le habría ocurrido esa lanzada?
Hombre, o sea, lo de la proyección de obras es una cosa, ya lo han hecho, ¿eh?
Sí. No, ya, sí. Pero que si me sigue pareciendo... Vamos a ver, con lo que le costó a Velázquez ponerlo en un lienzo, o sea, ¿tú crees que eso
bueno,
se
es
puede...?
Bueno, es una manera, es un espectáculo, ¿eh?
Hombre,
es
no, yo recuerdo...
Y lo desmontan, es una retroproyección.
Sí, a lo mejor a los niños les gusta, yo es que tengo un respeto sagrado a eso. Y yo recuerdo, es verdad, la Inmaculada de Murillo yo la vi en la caja de bombones, que eso te daban siempre en la primera comunión. Pues te daban una caja de bombones y esta es la Virgen de Murillo. Uh-huh. Pero no es la pintura, no es eso. ¿Eh?
No, pero
estamos en el merchandising. No es pintura, es el marketing de la pintura. No es el fútbol, es el marketing del fútbol. No es la literatura, es el marketing de la literatura. Que muy mal.
A mí es que como el Museo del Prado me parece lo más importante.
Sin duda. Eso le dijo Azaña, que lo pensaba, lo puso en sus memorias atribuyéndolo a Negrín. Dice, el Museo del Prado es más importante que la República y la monarquía juntos. Dice, lo piensa Azaña porque Negrín no pensó tal. Azaña en sus memorias, como era tan ladino y tan cobardón, le adjudicaba a Negrín lo que él pensaba. Uh-huh. Y hay un momento en las memorias que le dice Negrín a Azaña contra Aguirre y contra Compains. Dice, esto con Franco ya nos entenderíamos. Nosotros, nuestros hijos o nuestros nietos. Pero esta gente es imposible. Cuando Aguirre y Compains crean el eje Barcelona-Bilbao. Bilbao que había caído y Barcelona que salieron corriendo. Y dice, y esta gente solo quiere dinero, dinero y más dinero. Pues no era Negrín, era el propio Azaña el que lo dio. Siempre le atribuía a otros lo que él pensaba. Pero ahí está.
Eso es típico del Spanish.
Sí.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bodegas Escudero, ¿eh?
Pues te llevo a La Rioja, Federico. Pues sí, allí está la familia. Bueno, además, fíjate qué
paisanos,
sitio más.
Allí en el Club Liberal, ¿verdad? Español de Madrid. Es un sitio extraordinario. Vino un señor de La Rioja, hombre, yo soy del lado de Calahorra, pero hombre, aquí tenemos que unirnos, nos están acosando,
claro
se nos
sí.
comen, los notarios del País Vasco y ahora de Navarra, ¿qué va a ser de nosotros? Digo, únanse a Castilla, Logroño también existe, o sea, hagan
bueno, pues
algo.
Pues allí están las bodegas de Benito Escudero, con bueno pues toda la tradición, y están elaborando unos cavas que la verdad están buenísimos. La gente a lo mejor no los conoce tanto, pero ahí están esos cavas riojanos que son extraordinarios para acompañar a la mesa en estas Navidades, y son pioneros en España además en la elaboración de los grandes cavas. Desde los años 50 lo llevan haciendo, tienen la denominación de origen desde el 72, y bueno, para todos aquellos que no lo conozcan o que ya lo conocen y quieren repetir, pueden hacer su pedido en tienda.familiaescudero.com. Tienda.familiaescudero.com.
Bueno, vamos a irnos a una pausa, pero enseguida vamos con los oyentes. A ver, Vanessa, ¿hoy por dónde van? Porque es uno de esos días en que no sabes por dónde va a derrotar.
Es que hay muchísimos temas, ¿sí?
Sí.
Después de la pausa vamos a escuchar qué les han parecido las declaraciones de Page, de Lambán, y si hay algún partido constitucionalista que se salve hoy de las críticas.
Lo de Lambán lo que dabas esta mañana. Decía, hombre, el viejo reino todavía puede dar lecciones a los condados. Es que Lambán, yo lo que no sé es por qué no dice, vamos a ver, que yo quiero mandar en el PSOE. Se ha acabado. Porque si lo dijera uno solo, Es que se acababa la historia de Sánchez. Pero tiene que tener valor de decirlo. Bueno, no, el PSOE no puede derivar así. Yo quiero dirigirlo. Y esto hay que cambiarlo.
Lambán y Paje están siendo...
Nada, pero...
Además, un pelín más aguerridos que el resto, que están callados como muertos, opinando lo mismo que el señor Lambán y el señor Paje.
Lo que pasa es que Lambán, como además vivir en Zaragoza, yo he visto que la autonomía de Aragón ha consistido en que en Zaragoza acentúan el acento baturro. Se ha crecido. Antes eso salía alguien de algún pueblo que venía del pueblo a Zaragoza. Ahora no, ahora es en la capital. Y ves Lambán y parece el sobrino Martínez Soria. Sí, pero si antes no hablaban así. Yo he estudiado allí y la gente no hablaba así. Entre Revilla, las anchoas.
Paco Martínez Soria tiene un hijo independiente, monje en el Poblet.
Pues Poblet era el monasterio español, por eso se mandó a enterrar ahí Tarradellas, que ya lo han tomado también los separatistas. Hizo una visita al Límina, Cayetán Álvarez de Toledo, dijo, Poblet también ha caído. Que antes era Poblet, lo españolista, y Montserrat, lo separatista. Bueno, pues ahora, fatal.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, Balduero.
Balduero, sí. 6 años, mejor vino de España por segundo año consecutivo en Suiza, premio Vinum 2018 y 2019. Un vinazo que nace en viñedos, que respetan la tierra, con producciones limitadas de uvas que son verdaderas joyas. ¿Cómo podemos adquirirlo? Bueno, pues directo, de la bodega a tu casa. Entra en bodegasbalduero.com, fácil, sencillo y muy rápido. Incluso si deseas hacer un regalo, ellos te lo mandan a cualquier ciudad del mundo o por WhatsApp. Envía un mensaje al 680-57-79-59. Repetimos, 680-57-79-59, y también puedes encontrarlo en las tiendas gourmet del Corte Inglés y tiendas del aeropuerto. Esta Navidad regala Balduero 6 años.
Bueno, y por dónde decías que están perplejos, ¿no?
Sí, están comentando esa ronda de consultas, pero también esa posible vicepresidencia para Irene Montero, que deslizan fuentes de Moncloa hoy en Libertad Digital, sobre los partidos constitucionalistas, decepción absoluta, no se libra hoy ni uno.
Señor Lambán y señor García Paje, si no están dispuestos ustedes a tragar con vaselina, lo tienen muy fácil. Den orden a los diputados del Congreso elegidos en Castilla-La Mancha y en Aragón para que tumben a este gobierno que ustedes no comparten.
Un país que permite que Irene Montero sea su vicepresidenta se merece todo lo malo que le pase.
Desde mediados del siglo pasado, luchando por conseguir una clase media que pudiera llamarse como tal y asimilarnos al resto de los países europeos. La clase media con esta gente va a desaparecer.
En las últimas elecciones voté a Vox, pero va a ser la primera y la última vez que le voto.
¿Y cuál es el proyecto del PP? El PP no tiene ningún proyecto.
Inés Arrimada dando lecciones, ¿y por qué no hizo en Cataluña ella lo mismo?
Así que Pablo Iglesias habla de series de televisión con el rey, con su majestad, pero no habla del billete que le quiere comprar, ¿no?
¿Tanto defender al rey? No, no. El rey ha firmado su futura expulsión con la firma que efectuó ayer.
Yo creo que la gente no sabe lo que es un rey constitucional. Pero aunque esto no sea Inglaterra, conviene recordarlo. O sea, las atribuciones del rey actual, no de su padre en la transición, no de Juan Carlos. Juan Carlos en la transición pudo salir de uniforme porque era el jefe de los ejércitos. Eso con Felipe González caducó. Y nunca más. O sea, el rey, después de la puñalada que le ha metido el Supremo, no tiene ninguna capacidad de acción. Pero ninguna. O sea, es que, ¿qué va a hacer? Viene este tío, que es el más votado, porque los españoles tienen la mala costumbre de votar al PSOE hace 140 años. La primera vez que votaron, viene verdad que camuflado en una candidatura republicana, Pablo Iglesias pose aquel merluzo, que además había fundado antes la UGT. Por cierto, en Barcelona, y no era separatista, era profundamente españolista entonces. Bueno, ¿pero qué va a hacer el rey? Viene un tío que es el más votado y dice que puede formar gobierno. Pues lo tiene que encargar. Si fracasa... Tiene que decidir si lo encarga
es
otro.
Que si no lo hiciera el rey, le acusarían de dar un golpe de Estado. Es que
Pero vamos a ver, si el rey salió cuando había que salir, cuando no salieron ni Mariano, ni Sánchez, ni Rivera. Sí. Y salió el rey, pero es que no puede estar todos los días saliendo, eso pasa una vez. Y luego te tiene que respaldar la justicia.
Sin duda.
Por eso es tan grave lo que ha hecho Marchena. Cuando este fin de semana o el siguiente vean comiéndose el turrón a Gordo Jonqueras o dando las uvas con el Carles Sastre, el asesino
Marchena.
Que lo ocultó, eso,
gracias, Marchena.
Gracias, Marchena.
Oye, visteis lo que es muy interesante, el escrito, la enmienda pública que hizo que hicieron los fiscales que participaron en el proceso.
Fidel Cadena.
Fidel Cadena en la Real Academia de Jurisprudencia a la sentencia.
Es demoledora, porque demoledora. Además ha sido minuciosa. Eso demuestra
desmonta completamente la sentencia.
Yo, es que claro, como todo lo que decía, lo mejor para entender de justicia es no ser muy leguleyo, porque si no te pierdes con las leyes. Si quieres tener una idea de la justicia, no te fijes demasiado en la ley. Pero cuando tú ves que eso no puede ser, que no puede ser que digan que es una ensoñación, que no se iba a proclamar, que no se hizo nada, que es una cosita de Luciano Varela, jubileta, que estaba jubilado ya técnicamente, pero claro, como este es un rojo de los de Largo Caballero, pues entonces todo separatismo es bueno. Que este es el problema de la izquierda en España. Y como iba a haber dos votos particulares, de Ana Ferrer y de Luciano, van los demás y se pliegan. En realidad fue mucho peor. Fue lo mismo que hizo Gómez Bermúdez con el 11M. Marchena hasta la última semana fingió, engañó a los 12 magistrados, el juez instructor, los 4 fiscales, la sala de apelación, a 12 con la rebelión, hasta la última semana. Y la última semana cambió. Y el día, la víspera de la sentencia, cuando fue que iba como de viudo del Greco, posando, así como muy triste, en una recepción en el Palacio Real.
¿El día del 12 de octubre?
Y al día siguiente ya tenía redactada la puñalada al rey. Porque decir que eso no existió, salió el otro día el Jordi, al día siguiente riéndose. ¿Y entonces qué hacía el rey en la tele? ¿Y qué hacíamos millones de españoles saliendo a la calle poniendo banderas? Que es que somos imbéciles todos, menos Marchena. Marchena, la traición de Marchena a la causa de la justicia, a la causa nacional, es de lo más abyecto. Solamente Rajoy ha estado por encima. Pero Rajoy no ha tenido tanta posibilidad de maldad como este. Este ha podido hacer el bien y el mal. Y ha hecho el mal por ascender.
Sí, bueno, pero mientras he estado durante cuatro meses escuchando unos ditirambos y unas...
Porque la gente pensaba que era verdad lo que decía. Pero oye, y Gómez Bermúdez, que no escuchaba en el 11M, pero si a mí me invitó allí y me dijo que iba a mandar a la cárcel Caminito de Jerez a todos los policías que habían puesto pruebas falsas.
No, y es verdad que
Elizabeth y entonces su esposa le pasaba todos los días 2 resúmenes de lo que decíamos en la COPE. No, solo la COPE. No, porque él decía, solo me fío de la COPE.
En el caso de Marchena y del resto de los magistrados de la Sala Segunda de lo Penal que dictaron la sentencia, es evidente, las ansias de ascenso influyeron en la sentencia. Es que
no ha habido un voto particular. Igual que en lo de la Sala de lo Tendencioso Administrativo, no hubo un voto particular en lo de Franco. Ni un voto. Nunca en la historia de España, ni en dictadura, ni en democracia, se ha obligado a la familia a enterrar a alguien donde diga el gobierno.
Vergüenza.
Nunca.
Es
que vergüenza. Lo que la fiscalía, porque claro, ellos sí han seguido el proceso, entonces es tan ilustrativo la conferencia que dio Cadena, entonces incluso ya desmontando el delito de sedición. Claro, es que la sedición es un acto puntual y concreto de incumplimiento de una resolución administrativa o judicial, y lo que aquí ha habido es un proceso de destrucción del orden constitucional.
Claro, por eso es rebelión.
La intervención de Fidel Cadena probablemente no vaya a ser la única que se va a producir por parte de los fiscales. Que
bueno, él dijo que conste que voy a hablar, antes de empezar, voy a hablar en nombre de Zaragoza, de Madrigal, tal. Porque es verdad que los 4 se han mantenido.
Un acto muy pequeño. Allí estaba Marraco por parte del Mundo y Miguel Ángel Pérez por parte de Libertad Digital cubriendo este acto que era pequeñito, pero que fue muy importante.
Y es cuanto más te asomas...
Y no le han dado, salvo El Mundo, y aquí es exacto. Es
que ha tenido en el resto de medios, la verdad es que...
Bueno, es que primero nadie lo esperaba. Y luego no esperaban la contundencia. Lo cual demuestra que la irritación...
Total y
en
absoluta.
El Supremo.
Total y absoluta.
Con estas 2 canalladas, porque no ha sido 2 sentencias, son canalladas.
Son 3, no te olvides de la manada.
Bueno.
Y al Sasua.
Donde enmienda la plana es que la sentencia de la manada del Supremo es que corrige el testimonio de la víctima.
Sí, sí, pero si son capaces... Mira, de verdad, lo de Franco es una canallada. Obligar a la familia a enterrar al muerto donde diga el gobierno, que ha cambiado de opinión 3 veces.
Se atenta contra el derecho más elemental.
Lo básico, primero, a los muertos no se les mueve de la fosa.
Es derecho natural.
Natural, no. Pues que de 7 no hubiera 1 para poner un voto particular. Requero, un tío del Opus, portavoz de la APM, que es de lo mejor que yo he visto, de las mejores cabezas, y como están en su ascenso, cada uno tiene su proyecto, pues yo quiero ser presidir el Constitucional, pues yo el Supremo, pues yo quiero irme a la Europa. Oye, es que de la justicia se han olvidado.
Sí.
En fin, muy mal. Eso es que estamos en contra. Vamos a hacer una pausita porque siguen pasando cosas y además en la Crónica Rosa hoy tenemos un pleno al 15. O sea, tienes que quedarte porque hay varias. Y además queremos pedirte, Isabel y yo, tu opinión.
¿De qué?
A ver, reloj. Pues de las cosas verdaderamente importantes en España. ¿Qué va a pasar con Cayetano y Eva González? ¿Qué va a pasar con Ágata y Luismi? O sea, que estamos en Navidad y la
veo más segura la relación de Junqueras y Sánchez.
Sí. ¿Tú crees que van a experimentar?
Es la mañana. Es radio. Es la mañana. Es radio.
Al Corte Inglés.
Vamos al Corte Inglés. Además, tenemos videojuegos.
Fíjate,
que para...
Se va Eduardo Inda porque se va van a ser las 10, porque abre ahora, enseguida.
Porque se va al Corte Inglés corriendo.
Claro, claro.
Queda nada, medio minuto. PlayStation, les gusta
claro,
mucho a los... Claro,
me
muy
encanta.
Le encanta, muy de videojuegos. Es que además tenemos la PlayStation 4 de 500 gigas por 299,90€ y te la llevas entera con su mando, su disco duro, sus cables, y la pagas cómodamente en plazos, 24,99€ al mes, y la vas a disfrutar desde el primer momento hasta el 22 de diciembre es esta oferta, financiada en 12 meses, sin intereses, TAE0, ofrecida por la financiera del Corte Inglés.
Muy bien, Juan Pablo Polvorinos.
Federico, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, te das cuenta que envidia le daría a Luis Herrero. No son aún las 10 y ya estás dándonos el resumen de lo último de lo último.
Bueno, la verdad es que tendría... Debería estar orgulloso Luis esta mañana.
Sobre todo por el gol de Vinicius.
Qué puntería, ¿eh? El que tiene gol, Federico, eso es así.
Sí, sí, aunque sea la primera vez.
Exactamente,
¿Y Rodrigo?
Y Rodrigo, exactamente.
¿Se nota que es Navidad?
Ha nacido un artillero en Vinicius, ya verás, Federico.
Sí, pues tú te ríes, pero ¿cómo colocó ese balón? Tú has jugado al fútbol, ¿no? Y juegas al fútbol.
Sí, sí, claro, por supuesto.
Eso es lo más difícil del mundo. Cuando ves una portería así, un portero aquí, tú siempre tiras al portero,
que
te llenas de balón.
Que lo digo en serio,
Y va el tío y la coloca con un toque... Que todo el mundo pensaba que eso él no lo podría hacer
la
nunca.
Fleur ha vuelto a brotar.
La fleur, peut-être.
Bueno, es una mañana de reacciones esta, Federico. Reacciones a la ronda de contactos que vimos la semana pasada y a lo que va a llegar a partir de la semana que viene, porque Pedro Sánchez se va a reunir con media España, podemos
el
decir.
El subjefe casi, del Estado. Yo creo que va a revivir las diputaciones. Para disimular lo de la Esquerra, va a empezar a recibir a presidentes de las diputaciones.
Sí, porque hasta...
Y luego a los coros y danzas.
Hasta el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias va a pasar por el Palacio de la...
Ah, bueno, yo lo he dicho en broma, no lo sabía.
Sí, sí.
De verdad.
Claro. Claro. No, es que es así.
Qué pena que no esté la sección femenina, por si no acudirían los coros y danzas de cada provincia y acabaría como la demostración sindical, que cada provincia llevaba su grupo de... Pues eso, y además siempre empezaban con la sardana y terminaban con la jota de Calanda.
Uh-huh. Bueno, el que no está tan claro que vaya a acudir, Federico, porque está añadiéndole esta mañana quizá algo de suspense a la invitación de Pedro Sánchez, es el presidente del gobierno catalán, Quim Torra.
Ya sabemos que pero se manda ahí en su condado.
Hay ahí cierto forcejeo, porque evidentemente no le quería coger el teléfono Pedro Sánchez a Quim Torra, y ahora Quim Torra es el que va a hacerse un poco de rogar con respecto a la llamada que le ha hecho el presidente del gobierno. Dicho esta mañana, Laura Borràs, que es la portavoz parlamentaria,
la imputable e imputada.
Sí, la de los trapis, que decían exactamente. Bueno, pues ha dicho esta mañana que, bueno, que esto de que Sánchez vaya a descolgar el teléfono es una cuestión de mínimos, pero que tienen que hablar de muchas cosas, y vamos a ver si en última instancia Quim Torra acude o no acude. Vamos a ver qué es lo que sucede. Sobre las reacciones políticas, por ejemplo, una del Partido Popular, Javier Maroto, hablando de el no del Partido Popular a la oferta que plantea Inés Arrimadas, que es la vía de los 221, por así decirlo. Maroto esta mañana dice que niega que estén buscando aprovecharse de una futura herencia cuando España quede muy muy mal. Pablo
¿Cómo
Casado
está que lee en El Mundo,
y que te oyen.
Sí, claro. Sí. Es que yo no cambio de opinión. Claro que buscan una herencia. Él y Abascal, que es lo más grave. Y se miran de reojo a ver quién va a heredar. No van a heredar nada. Van a heredar que los ilegalizarán a los dos por idiotas.
Bueno, pues esta mañana Maroto decía esto.
Pues menuda herencia. Menuda herencia tendríamos si pensáramos eso. Porque precisamente lo que estamos advirtiendo es del destrozo generalizado que puede provocar un gobierno de Sánchez en esas condiciones. A nadie se le ocurre querer heredar una España así. Mire que ya heredamos, desgraciadamente, la España de Zapatero, que era una España a punto de la quiebra, que intentamos salvar y nos costó un montón de tiempo. Ya sabemos lo que es heredar un país en malas condiciones y no se lo deseamos a nadie. En ningún caso admitimos esa sugerencia.
Pero vamos a ver, no, este no me ha entendido. O sí me ha entendido, porque tonto no es, lo que es un poco malo. Vamos a ver, el burgalés, el recién nacido burgalés, no entiende que lo que yo digo es que no va a haber herencia de gobierno. Y este se acuerda de los gobiernos que heredaron, que no va a haber gobierno, que va a haber régimen. Y un nuevo régimen cambia las reglas del juego, pasa de jugar a baloncesto al fútbol. O del fútbol a balonmano, que no lo quieren entender porque lo cómodo es esperar a que nos estrellemos todos y ellos lo volverán a arreglar. Que no va a ser un gobierno, que es que no... Mira qué atascadicos son.
Y una cosa más, Federico. Esta noticia que publica El Confidencial llama la atención porque cuenta que el gobierno ha decidido duplicar el gasto en vino, whisky, ginebra y snacks para el Falcon. El Ministerio de Defensa saca a concurso el suministro de alimentos.
Dice. Eso es que ha hecho amigos, porque sabes que este siempre lleva a su banda de amigos.
Sí. Ahora, para ir a Doñana a hartarse langostinos, pues mira, que una buena copita.
¿Y cuánto
antes
es el presupuesto? Claro.
El presupuesto es de 200.000 euros.
¿En snacks?
200.000 euros.
El nuevo contrato entrará en vigor, dice el Confidencial. Este Mariano próximo ejercicio es prorrogable por cuatro años, por lo que su cuantía global máxima en ese periodo de acción asciende a 200.000 200 euros.
200 kilos de caviar, o sea.
200.000 en cuatro años.
200 kilos de angulas.
O sea, 50.000
euros
al año.
En snacks.
Sí.
En el avión.
Oye, pero tiene que volar continuamente.
Es para cuatro o cinco aviones, ¿eh? O sea, quiero decir, no es solamente para el uso y disfrute de Pedro Sánchez. Pero bueno, el informe...
Nadie más lo
hombre,
disfruta.
yo creo que incluso el rey va a necesitar una copita, ¿eh?
El anexo
rey,
desglosado...
Sí, pero no bebe.
El anexo...
Por eso está filiforme, bebe poquito.
Para el de Sánchez, para el Falcon. Sí, porque como empiece no para.
Bueno, es que está para...
Así como están las cosas.
Sí, sí.
En el desglose de las bebidas espirituosas, Federico, está brujo de hierbas, pacharán, ron añejo, ron extra viejo, también vodka, whisky.
Ya empezamos con Cuba.
Ginebra en miniatura, también estas botellitas chiquititas. Sí. Brandy en miniatura, ron añejo en miniatura, whisky de 12 años en miniatura, Chivas su equivalente,
sí,
Matusalén,
la...
Bombay Sapphire, quiero decir. Pero,
sí, bueno, marcas, bien, claro. Para que vean los amigos a dónde hemos llegado.
Sí.
En fin. Bueno, pues vamos a la crónica rosa.
Sobre todo a la alerta rosa que ya está colgado en Libertad Digital, Federico, y Beatriz Cortázar, que va a estar aquí en unos minutos, se centra en esa, no sabemos si relación entre Ágata y Luismi, porque Bea cuenta que Ágata ya estaría en Madrid, que él sabía que venía en un vuelo y que puede que haya algún tipo de contacto, por lo menos telefónico.
Ahora, aquí estamos divididos.
Sí, bueno,
Estamos divididos. Sí, bueno.
Divididos no, la razón la tenemos nosotros,
bien,
tú y yo.
No, estamos divididos, nosotros con razón y ella sin razón. Pero a ver,
Paloma,
¿qué pensáis vosotras? A Rosana no le pregunto, no sea que me llame la atención. Porque dice, ¿cómo hablamos de esas cosas? Pero ella dirige el OC y además Maite tiene esa creencia.
Es muy seguidora de la crónica.
No,
vale.
Y
vamos
además
a ver.
Maite escribe ya.
Ya es redactora del OC. Bueno, ¿va a reanudarse esa relación o no?
De Luismi y Ágata. Hombre, yo creo que sí, yo creo que esto es una como de esas parejas de los años 80 que se peleaba y se reconciliaba en las revistas. Yo creo que estamos volviendo a los...
¿Y tú también?
Yo creo que también, porque si hay ese componente atractivo sexual, cuando hay bronca, las reconciliaciones son fogosas y sí.
Pero hay un tema, ¿sabes por qué creo yo que eso puede naufragar? Porque ella es una grande de España, ya una aristócrata, le puedes dejar por los suelos y aporrearla. Lo que no va a poder ser dejar en ridículo.
Sí, pero se ha ido... O sea, siempre es el eterno debate. ¿Con quién prefieres que se vaya? ¿Con una mejor que tú o con una peor que tú? Y se ha ido con Marcia de Lele, que no se ha ido... O sea, si se hubiera ido... O sea,
sí.
No creo que sea nada hiriente para el orgullo agatino.
No, el orgullo no es con quién se va, es dónde sale.
Y hay dos preguntas, además. Las preguntas son si van a volver...
Creéis que no.
Y la otra es si le va a perdonar. Es que son dos preguntas diferentes. Se puede volver sin haberle perdonado.
¿Y por qué pensar que es la primera?
Oye, a lo mejor si está en París reflexionando, se encuentra un sindicalista puesto y dice, mira, voy a dar una vuelta.
No, se ha vuelto a Madrid, o sea que no...
Bueno, ella ha vuelto. La que también ha vuelto es Eva González. Aquí no sé ni si hacer preguntas directamente.
Esa tiene peor
sí,
pinta esa
tiene...
historia.
Hombre, lo peor es los cuernos públicos. Si es que eso es...
Por eso digo.
El dolor en privado se lleva a Bill.
Sí. Y además, ayer la sacaba de Lola comprando papel higiénico mientras él estaba de padrino solo en una boda.
Eso es un síntoma.
Y dejar ahí solo a Cayetano en una boda.
Así que tenemos sección parejas dañadas y hoy también tenemos sección hijas de. Ya sabes que a mí me gusta mucho hablar de las hijas de. Y hoy, pues, por ejemplo, son noticia. Por un lado, la de Belén Esteban, porque ha respondido Belén. Ayer hablábamos de esa entrevista, ¿no?, de Jesulini y Jesulina,
bueno,
hablando, bueno, de su mujer, hablando de las consecuencias que podría tener que Belén hablara y que había cosas en los juzgados, y entonces Belén, pues, en su línea, sacaba el auténtico yo, y dentro de lo que puede hablar, porque ya sabes que ha guardado voto de silencio para con su hija, hizo declaraciones en Sálvame. Hay declaraciones de Chabelita también, otra hija de, que nos va a decir dónde pasó o no, dónde va a pasar las Navidades. Y luego Rocío Flores Carrasco, que se ha convertido en personaje, y más ahora que su padre se estrenó ayer como contertulio en Sálvame. Antonio David vuelve a Telecinco por la puerta grande, efectivamente, y ahora se va a sentar ahí. Entonces, claro, le recriminaban, le decían, tú sabes que vienes aquí básicamente a hablar de tu hija y que tu hija te ha pedido que no hables de ella. Bueno, pues así están las cosas.
O sea, es tan regular, porque cuando uno va a hacer lo que no quiere hacer es por dinero.
Sí, pero eso es verdad que nunca lo ha ocultado él, ¿eh? Que todo lo que hace básicamente es porque
recuerdo cómo la otra le tiene fama, los, siendo sí, guardia civil,
los juicios puestos.
Hombre, quedándose con una multa.
¿Qué? Y de ahí saltó a las crónicas marranas y de ahí al estrellato. Luego al anonimato y ahora al cobagato. O sea, bien, bien. Vamos.
Es la mañana de Federico. Es Radio.